¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal de Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
En esta previa navideña.
Preparándonos, ¿no?
Como no hay mejor para un medio de comunicación que decir la verdad.
¿Ya?
Estamos grabando un rato antes.
Sí.
Porque para mentiras no estamos.
No, porque tenemos que llegar a preparar nuestras propias Pascuas, ¿o no? Tampoco, o Navidades.
Tampoco tanto antes.
No.
Estamos a lunes 19 de abril de 2019, 10:20 de la mañana. No, es un ratito.
Una cosa
antes,
temporal. Un diferecto.
Un diferectillo, sí. Estamos, pero es normal, es natural y no ha pasado nada. Lo único problema es que Enrique Javier nos censure una vez que esta parte esté grabada.
Y no le guste.
Y no le guste.
Y la saque de raíz.
Porque al aire, en la medida que ha ido tomando poder, ha ido teniendo reacciones.
Mira
de ese
cómo
tipo.
Se sienta ya. Es como claro, el capo.
Ha ido teniendo unos comportamientos de ese tipo.
Desde que se cortó el pelo.
Que incluso yo pensaba. Prefería suspender la fiesta navideña y hacerlo en directo para que no nos cortara pedazos del... Además, como la jefa está de vacaciones.
Claro, hace lo que quiere.
Enrique Javier está, ¿verdad?
Tú sabes cuando, cuando los gatos salen.
Verdaderamente convertido en Pepe Botella. Pero, en fin.
Pepe Botella, qué antiguo te pasaste.
Y eso, pero bueno, es previa navideña.
Me dijo Enrique Javier que ibas a cantar un villancico, Matías.
No estoy con la voz tan buena hoy día.
¿No?
Estoy con un problema hace como 50 años, pero estoy con problemas a la voz. Pero si no, te cantaría
que feliz. Que lesera.
¿Eh? Sí,
¿Cuál
sí.
es el que más te gusta?
Noche de Paz.
Ah, ya.
Sí, pues Noche bonito. De Paz. Que el clásico, Noche de Paz, Noche de Amor y
sí,
todo.
Sí, bonito.
¿Tú, a ti cuál?
Me gusta...
Uno sofisticadito.
No, me gusta Jingle Bells. Ya. Me gusta.
Jingle Bells es como de mol.
La noche. Bueno, pero yo soy como de mol. Soy no, aspiracional.
Sí.
Yo soy de ahí, del pueblo, de la galería.
No, está bien. ¿Ah? Sí. No, yo sé, pero están como.
Soy como larga, Antonia, póntelo.
Ay, me lo dijo. No. ¿Y es que?
Ay, pero esto es como de.
¿Chupete Fierro?
No, ¿sabes quién es Chupete Fierro?
Luis Miguel, sí.
Ay, yo pensé que era Lucho Jara.
No, ese era en inglés, hombre.
Sí, es verdad. ¿Esta es la versión que te gusta a ti?
No lo había escuchado nunca, pero yo encuentro que este tipo tiene una voz impresionante.
Increíble. ¿Te acuerdas cuando uno era más joven y que habían villancicos en los canales?
Cuando yo era más joven, los canales eran en blanco y negro y el canal se cambiaba con alicate, así que no creo que haya habido ni villancico.
Pero ahí te apuesto que cantaban villancico, lo que pasa es que a lo mejor tú no te diste cuenta en tu insensibilidad.
En la época mía había Chilenazo,
Olmué.
Había el Festival de la Una y tres cosas
qué
más.
Qué bueno, éxito.
Éxito. O sea, es que no lo escuche, pero la José Ochea tuvo un éxito. Sí, fue
¿y qué hacía? ¿A cantar?
Botas blancas.
No te puedo creer.
Sí,
¿con fleco?
Una amiga fue a cantar. Ella nunca lo va a reconocer, pero es fuente de... Es Big Data.
Lo voy a buscar.
Yo tengo antecedentes de Big Data que me indican que José Echea fue con un grupo de amigas a éxito con Pollo Fuente.
A cantar,
sí.
Qué simpático.
Y hoy día funge de una periodista seria.
Sí, a cargo de un cuerpo importantísimo.
Chupete Fierro. A ver, ¿qué más tenemos después de Luis Miguel de Villancico?
Este es Luis Jara.
Luis Jara, ¿viste? A ver, traducción y simultánea. ¿No tenemos algo de no sé por qué?
Feliz Navidad, eso me gusta a mí, eso me gusta a mí.
A mí me gusta mucho que Frank Sinatra es un gran
ídolo. Ah, bonito.
Tienes algo de Frankie, ¿no? Yo voy a decir una barbaridad, pero a mí me recuerda, porque uno, que nadie choque si está escuchando esto, pero a mí Luis Miguel me recuerda algo en la calidad vocal a Frank Sinatra. ¿Puede ser una barbaridad?
Pero después de la Segunda Guerra Mundial.
No sé, a ver.
With every Christmas card I write, may your days. Bueno, yo llego hasta acá.
Después de Frankie.
Qué bueno, ¿eh?
Muy bueno, Frankie.
Feliz Navidad.
Ya no chacremos. No, por favor, no, por favor, no se pongan. No se pongan chavacanos con un
filme. Ah, ya.
Dejémoslo aquí, está muy bonito, está aquí. Unas.
Esta. No, pero no esta, pues. Yo hice la de. ¿Cómo se llama?
Mira, esto está grabado. ¿Podríamos sacar esa parte de la grabación, por favor, sí. Enrique Javier? ¿Puedo usar tus charreteras para cortar esa parte de este programa?
Era como una mosca cantando.
Ya. Dejemos hasta aquí los villancicos porque lograron echar a perder. Habíamos quedado con la memoria de Frank Sinatra, sí. Y ustedes ponen ese como disco al revés de Xuxa cantando.
El diablo. Desastre. Hoy día estamos.
¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos hoy en la agenda?
Muchos regalos de Pascua, de Navidad. Para el ex ministro Monkever parece que le llegaron pasajes para Buenos Aires.
Mira vos.
Mira.
Así, ¿eh?
Y parece que sería de embajador. Falta que las cartas y estas cosas.
¿Cartas credenciales?
Sí, que se le, claro, que le acepten la invitación.
Ya.
Uh-huh. Otro que recibió.
¿Es futbolero, Nico Monker? Sí, es colocolino. Pero es futbolero porque es un pecado entregarle esa.
¿Alguien que... No, sí, es bien futbolero. Sí, es futbolero, ¿no? Sí, es bien futbolero.
Porque diplomacia hay que saber, pero sobre todo hay que tener pasión por fútbol. Para ir a Buenos Aires, para los fines de semana, ir a alguna de las canchas.
Y hay que tener muñeca también, para ir a Argentina en estos tiempos.
Y hay que tener estómago también para ciertas cosas, porque soportar a la señora presidenta o presidente, claro. Hay que tener estómago para la cámpora y el kirchnerismo.
Duro.
Y las cosas que se pueden producir. Pero hay que ser muy político, porque representar, fuera de toda broma, representar a Chile en este gobierno de Alberto Fernández, hay que tener un cuero de chancho para las cosas que te van a decir, para hacerte un poquito el leso, para sonreír, porque van a ser 2 años de gobiernos de muy, no solo distinta orientación política, de muy distinto talante.
Sí.
El de Alberto Fernández y el de Sebastián Piñera, que probablemente por las antípodas van a llegar a tener buenas relaciones, pues son dos. Alberto es un tipo simpático, sí, carismático. Te conté que lo vi salir de su casa el día que asumió, ¿no?
No me contaste.
Esas cosas que no le pasa, ¿viste?
Estamos... Ibas como caminando por la calle. ¡Oh, Alberto!
Puerto Madero.
Ah, ya.
Puerto Madero, y él vive detrás del Hotel Hilton en Puerto Madero.
Ya, perfecto.
Le prestaron una casa, un departamento hace mucho tiempo. Un tipo que iba a tener un
¿quién
cargo,
se lo presta?
Un tipo que era socio de él en un negocio. Dale.
Ah, ya.
Pues bien, él sale de... Había muchos periodistas y veía público. Uh-huh. Y yo no estaba con cámara grande, ni mucho menos. Me ubiqué a una distancia para tener la imagen general. Y sale Alberto Fernández y se tira a todos los periodistas encima.
Se vio y salió corriendo. Mati.
No, él manejando su auto. Pará. Esto es peronismo, esto es pueblo. De Puerto Madero, pero pueblo. Y sale en su auto, un auto muy sencillo, muy normal y corriente, Nissan. O sea, Sentra, ponte tú.
Un Peugeot.
No, una cosa realmente muy normal. Sale manejando, se tiran todos los periodistas. Se arma un quilombo que ni te digo. Y se separa para no atropellar a nadie. Logran separarlo, salir, y yo estaba justo detrás de todo el lote. Y queda parado a 30 centímetros mío. Hola, Alberto, le digo, ¿cómo le va? Y así llegó, muchas gracias, permiso, muchachos, que tengo que ir a jurar.
¡Ay, qué simpático!
Ahí, 1 metro mío, yo, no alcancé a prender la cámara, el teléfono.
Tenés que estar más atento.
Así madre. Nomás. Pero Alberto Fernández, te puedo decir que un tipo, no, muy llano, muy simpático, salió manejando, saludando con la mano en su auto al lado de su mujer. ¡Pum!
Buena moza la mujer también.
Sí, puede ser.
No tanto, ¿no?
Análisis político, el mío, análisis político.
Estamos Christmas.
Ya, Nicolás Monker iría a Argentina.
Argentina. Otro que también estuvo repartiendo regalos
se
fue el...
agregado de prensa, ¿no?
Que eres, tú no, te irías no, feliz. Ese sería como tu momento cúlmine, ¿no?
Cosa, sí.
Imagínate ahí.
Ahora, no garantizo seguir hablando.
Pero yo creo
chileno.
Que preferiría ser embajador tú, no más que encargado de prensa.
No garantizo que a la semana no esté hablando
totalmente
como un salteño, ya no digo un bonaerense, como un riojano.
Bien encantadito.
No,
llorando.
Se me olvidaría el acento chileno en 2 segundos. Pero en la manga de Seiza.
Se está preparando para ese día.
Entre el avión y el aeropuerto, yo ya empiezo a hablar así. En ese momento, antes de pasar por Policía Internacional de Inmigración.
¿Ese sería tu sueño, ser embajador presidentes?
Sí, si necesitas currículum, yo puedo mandarlo.
Sería.
No, me gobierno derecha, izquierda.
No, lo que sea, el tema es irse a Buenos Aires.
No, si el país me necesita, sabes. Está
bien. Muy bien. Oye,
ya.
Sigamos con los regalos. El presidente Bolsonaro.
Sí.
Hay una vieja tradición brasilera que el día antes de Navidad el presidente de Brasil puede dar indultos.
Qué democrático, qué democrático.
Sí, es como Barrabás.
Claro, todo un
Barrabás.
Un sistema de derecho, un estado de derecho, claro, que funciona, juicios que se mueran por 5 o 8 años, y después llega un señor y le dice, tú puedes salir.
Claro.
Mira.
Ya, bueno. Y indultó a algunos agentes de seguridad de Brasil, lo que ha causado bastante polémica, te diré.
No soltó ladrones de gallina, ni cogoteros, ni celular, sino que a
policías y militares, policías y militares condenados por delitos culposos, es decir, sin intencionalidad cometidos en el desempeño de su función o como resultado de ella.
Ya.
En la que más. Pero no es como... No, es como sin tanto dolo esto, al parecer.
Está bien. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? La gran pugna, la gran pelea navideña por el... ¿Te llaman?
José? Sí.
La gran pelea por el Puente Chacao.
Tal cual.
Pelea grande, pelea millonaria, pelea entre coreanos y chilenos.
Entre Hyundai y el Estado de Chile, que el ministro Quiroga decía que iba a terminar en la justicia chilena, pero tiene más olor a Siadio, ¿no? Probablemente.
Va a terminar probablemente ahí, sí, muchísimo. Sí. Vamos, ¿no tenemos titulares hoy día?
No.
No, estamos grabando un ratito, claro. Antes no vamos a grabar titulares, imagínate no. Si hay un temblor entre medio.
Sí.
Ese gran drama cuando uno graba noticias. Sí. Bueno, ¿por qué no nos pueden grabar noticias? Porque hay casos conocidos de medios de comunicación que han hecho noticias, las han grabado.
¿En serio?
Y que les ha pasado que entre medio, entre la grabación y la emisión, pues ocurren hechos de alta connotación y el canal o la radio aparece en Júpiter.
Sí. O como una vez cuando se hizo una crítica a un cantante que no cantó.
Exactamente.
¿También
sí,
pasó
sí, 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 ha pasado. Ah. En fin, ya, vamos con los temas directamente. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
¿Esto es una?
Nada personal.
¿Te puedo meter otro truco de radio? Truco de radio para mentir. Que nosotros aquí no mentimos, porque estamos grabando un ratito antes.
Es que él quería ser mago, acuérdense.
El truco es el siguiente. Yo cuando llegué a trabajar en la radio decía lo siguiente. Y yo entro al estudio. Íbamos a grabar tipo 5 de la tarde, el programa de las 7, y veo que el tipo descuelga el reloj de la muralla, reloj con palito, y le pone la hora, si el programa era las 7, pero estaba grabando a las 4 y media, 5, lo ponía a las 7 y empezaba a grabar. Entonces el tipo iba diciendo, ¿cómo está? Muy bienvenidos a Radio Tanto Tanto, son las 7 de la tarde en punto, le damos la bienvenida, y nada, eran 4 y media, güey. Pero después iba dando la hora cada rato, güey. Somos los 7:20 aquí en Radio no sé cuánto. Y dice, oye,
pero un profesional de la mentira.
No, exacto.
Un Buddy Richard cualquiera.
Son trucos radiales que le estamos contando para poder grabar. Así que no todo lo que usted escucha en directo es en directo. Muchas veces está grabado, aunque le den la hora. Son buenos trucos. Sí, están contando la cocina de la radio.
Están matando la magia.
Son regalitos, sí. Otro día les contaré otros trucos para los defectos de televisión.
A ver. Adelante, sí, ya estamos en esto. ¿Sí? No sé si vamos a tener otro momento más adelante, así que...
Te dan el pase, ya. Tú vas a hacer lo vas a hacer a las 9 de la noche, uh-huh. Se va a emitir a las 12, entonces tú vas a partir y el camarógrafo te dice, listo, y tú esperas, cuentas hasta 5, hasta 8, y después parte. Entonces tú me dices ya, tienes listo, ¿eh?
Listo.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces ese es el delay del satélite. Sí, pues eso lo aprendí yo en un despachillo por ahí hace muchos años. Me lo enseñó un viejo colega. Dijo, no, cuando te den el aire, no hables inmediatamente. Cuenta hasta 5 o 6 y haces como que la voz que viene desde Santiago y tú estás recibiendo el satélite con un delay y pasa colado.
Qué simpático.
Pequeños trucos. ¿Por qué no cuenta cada uno sus trucos? ¿Qué pasa si la industria bancaria nos contara sus trucos? La industria,
si
el retail nos contara sus trucos.
Yes.
Los chefs de los restaurantes nos contaran sus trucos cuando tienen los platos listos el día anterior, los sacan del refrigerador, los meten en el microondas, uno no calentito, salen hecho en el momento.
Y después te forran el pan.
¿Quién no tiene truco? ¿Cuántos Thermomix no tienen los restaurantes? ¿Ah? Sí, pues, vamos contando. Quique Yar dice que si tuviera...
El momento de la verdad.
Enrique Javier dice que si tuviera una cocinería, tendría todo prehecho y lo vendería como fresco. No creo. En fin, trucos de...
De medios.
Trucos de oficios. Así es.
Sí.
7 de la tarde. En minutos. En estos
momentos. Nada personal.
7 de la tarde con energía. Minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
El presidente está con puras buenas intenciones.
Sí, pues bueno, ambiente navideño.
Sí, perdonémosle una de 24 a 25. Por lo menos...
Una tregua.
Llama a Chile, vamos a dejar atrás sentimientos de conflicto y a buscar lo que nos une. Esto es una mezcla entre sentido navideño y sentido de sobrevivencia. Una mezcla.
Qué malo.
No, pues sí, es verdad, está debilitado.
Sí, no está en su mejor misterio. Momento.
Ni es por su responsabilidad 100% ni sí, nada, pero es una realidad.
Sí. 11% tiene
que ser. Sí, pues bueno, y dice que sentimientos de conflicto, hay que dejarlos de lado para buscar lo que los une, porque claramente no es fácil administrar este momento y además administrarlo con una coalición que te sustenta y que está tan dividiendo, no se saludan entre ellos.
Claro, pasan así. No te vi.
O sea, tuvieron que suspender el amigo secreto, de hecho. Sí, porque no pasó por el escáner Jacqueline Barcelberg, que le llevaba,
es que no
le llevaba un regalo a amigo secreto a Mario Desbordes, y pasó por el escáner y se quedó trancado en el escáner el regalo. Y sonaba.
Ay. ¿Te cachai?
¿O no?
Sí. Ay, ay, ay. Cosas que pasan. Bueno, sí. Menos mal.
Y dicen que la silla de Jacqueline Berzelberghe y en la moneda tenía chinche, fíjate. Sí.
Tenía un chicle, me dijeron.
Cuando se iba a sentar.
Sí, como era rosada, pasó colado.
Blumel dijo que no tenía nada que ver en eso. Nada que ver, que él no había dispuesto la silla.
Oye, viste que Andrés Chadwick está tratando de mediar ahí.
Así,
sí, ejerciendo los buenos oficios.
Bueno, o
sea, algo de experiencia tiene en eso.
Si alguien cree que la acusación constitucional va a ser... quizás es un
además punto. Lo va a hacer gratis, porque...
Pues no puede ser, sí, distinto. Po. No sé, si alguien cree que Andrés Chadwick se iba a retirar. Si no. Él dijo, pónganme...
Donde ustedes me necesiten.
Exactamente, y a lo mejor aquí lo van a necesitar. Porque sí. La UDI, mientras estuvo Andrés Chadwick, digámoslo, fue bastante más moderada en sus críticas al gobierno. Sí. Salió Andrés Chadwick y quedó un Evópoli... Y se soltaron las trenzas en las críticas.
Bueno, de hecho, culparon un poco al nuevo ministro del Interior, Evópoli, de hecho, Gonzalo Blumel, de que lo había dejado bastante solo al exministro Chávez. Mm. Así que desde ahí como que comenzaron los dimes y diretes.
Así que así están las relaciones y así está el presidente intentando buscar por esa vía, armar espacio para o base para seguir gobernando con su gente, con su coalición, porque hay demasiada pega para sacar adelante, no necesariamente la que estaba escrita en el programa de gobierno, pero sí este programa, sí, que surgió, hay que sacarlo adelante. Exposed. En lo político y hay que sacarlo adelante en lo social.
Oye, un dato de utilidad pública para los que quieran cambiarse de circunscripción, tienen hasta el jueves. Porque con la nueva reforma para el tema constitucional, ¿ya?, que fue hoy día fue oficializada en el Diario Oficial, a partir del viernes ya comienza el nuevo proceso, por lo tanto el jueves es el último día para que cambien su domicilio si es que quisieran votar en otro lugar.
Mira, sí. ¿Y tú no votabas no sé dónde?
Yo ya lo cambié.
¿A Santiago?
Lo cambié hace como 2 meses, te diría yo, cuando renové mi carnet.
¿Y es fácil cambiar?
Súper fácil.
¿Pero es por vía web? No.
No, parece que se puede hacer por web. No estoy muy... Sí, se puede hacer por web. Yo lo hice en el servicio, en el registro civil, porque fui a cambiar a renovar mi carnet. Más se puede hacer por web. Y de hecho, han aumentado exponencialmente el trámite por internet. Porque mucha gente se está cambiando.
Ya sabes, si quiere votar el 26 de abril en el plebiscito, y no lo va a poder hacer porque está distante del lugar o cree que va a estar distante del lugar donde está inscrito, tiene hasta el 28, puede hacerlo.
No, hasta el 26.
¿Hasta el 26?
Hasta el jueves.
No te entendí, 28,
no,
perdón.
No, hasta el 26. Jueves.
Tiene hoy y mañana.
No sé, porque no es hábil.
Si es vía web,
bueno, sí, podría ser. Y el 26, el inclusive. 26. A partir del 27 ya es muy tarde.
Para que pueda votar. Solicitud de cambio de domicilio está en cervel.cl. 7:00 p.m, 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Francesca Ravizza?
Matías.
Te hace reír, pero no, ¿por qué? Sí, pero muy serio.
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Les gusta la galleta Navidad? Tienen dos componentes, la del cariño...
Pero y la del jengibre. Y duras, negras, son malas.
Soy más seco que toalla Navidad, que toalla gitano. Las galletas Navidad son malas.
¿Por qué te acordaste de las galletas de Navidad? ¿Te regalaron hoy día?
No,
¿alguien te hizo?
No. No sé por qué me acordé de galletas de Navidad.
No sé.
Habiendo tanta cosa rica. Claro. Me contaba el otro día un amigo que una vez le vendieron un pavo para fin de año. Que un chef francés le había dicho...
Fantástico.
El pavo más rico que te vas a comer nunca. Dice que el pavo parecía la Virgen del Carmen porque lo sacaron en andas de la... No, broma. Lo sacaron como unas andas acuáticas.
En un pedestal.
O sea, tuvo que conseguir el staging de un amigo.
La camioneta.
Metieron la cuestión. Le había avisado a toda su familia. Llegó gente, sacó el pavo.
A mí una vez se me cayó el pavo.
Era precioso, pero precioso, precioso el pavo. Pero era incomible. Bueno.
Malo, duro.
No, pero malo.
Seco. Es que hay que saber preparar el pavo,
sí,
cuando es malo es el peor.
La carne negra que tienes más rica, el resto, Malena.
No es mi favorito, no es mi favorito, te voy a decir, prefiero otras aves.
Ya, Francesca Ravizza, no sé por qué estábamos hablando de aves.
No sé si yo habré sido la que...
No. Solamente trae alegría.
Una avecilla.
Oye, se acerca fin de año.
¿Pero te puedo ir volando si quieres? No.
Anda súper poco navideño, Matías.
No, son bromas, Francesca.
Bueno, lo voy a tener en consideración. Espero que no haya mucha gente volando, porque si no va a ser complicado.
Hay gente escuchando, ¿no?
Les pido seriedad, por favor.
Oye, Messi ha roto prácticamente todos los récords que ha podido, ¿verdad? Pero le queda uno.
Más de 50. salvo una temporada de que juega, hace 50 goles por temporada, ¿sabes?
Sí, tiene un promedio de 40, tiene un promedio de 40, pero más o menos...
Yo había leído que están cerca de los 50.
Ha marcado más de 50, pero si es que uno empieza, si uno saca el promedio, le dan 40, 45.
Se habrá lesionado.
Pero aquí yo tengo el listado.
Ah. Ajá,
tengo el listado.
toma.
Ya, vamos.
Bueno, hay un récord que está muy cercano a romper y que lo ostenta nada más ni nada menos que O'Reilly, Pelé. Y el récord es ser el jugador que más goles ha convertido con la camiseta del mismo equipo. Pelé
Santos
tiene, ostenta un récord desde 1974, precisamente en el Santos, y marcó 643 goles.
¿Cuántos son los que lleva Messi en total, yo creo, por ahí, no?
No, Messi lleva, los tengo aquí.
Son 6.
A Messi le quedan 25 goles porque suma 618.
Pero en total, Argentina...
No, solo. Con la camiseta del Barcelona, perdón. Estos ya. Son récords de goles con tu equipo.
Perdón, pero en el caso de Messi es casi todo.
Es casi todo.
Toda su vida.
Porque es muy raro que alguien empate a Edson Arantes de Nacimiento o a Messi, porque son jugadores muy atípicos respecto al mundo de hoy del fútbol, que juegan con una camiseta.
Otro que lo hizo fue Totti, pero no marcó nunca tantos goles.
No.
Con la Roma.
No.
Entonces, está muy cerca de cumplir ese récord, porque solamente le quedan 25 goles para poder cumplirlo. Y si es que decimos el promedio que marca, como dices tú, 50 goles...
O sea, mitad de temporada lo estaría alcanzando.
El 2019 marcó 50 en 58. El 2018, 51 goles en 54 partidos. El 2017, 54. El 2016, 59. Pero el 2013 hizo 45.
Ese fue el año más malo, el de 45.
Ese fue el año más malo.
Vuelve a los 50.
¿Y dónde sacaste ese
promedio?
Yo no
sé, entonces, las matemáticas.
Qué raro el promedio.
Mira, en Excel hay una parte donde dice.
Sí. Tienes razón, son 50. Yo me anduve ahí equivocando con el promedio, pero.
El 2013 te diría que es el único año donde Messi. Y puede haber otro más por ahí,
ese,
que no hizo 50 goles.
Y el 2012 para volverse loco.
¿Cuánto hizo?
90 goles en 69 partidos.
Mira.
Un marciano.
¿Qué planeta viní?
Y más encima está muy cerca de convertir otro récord, pero ese le va a costar un poquitito más, que es ser el jugador que más partidos ha jugado en la historia del club. El récord lo tiene Xavi Hernández con 767 partidos. Después viene Andrés Iniesta con 674. Y Lionel Messi, que tiene 697. Le quedan, no sé cuántos, pero menos de 100, más de 50.
Sí.
Por ahí, pero.
Como los goles que le quedan.
Las matemáticas no son lo mío, voy a tener que traerlo anotado el Excel. Pero está muy cerca de romper el récord, que seguramente lo va a romper en 2020, de ser el jugador con más goles con la misma camiseta de un club. Y además va a ser el jugador que más partidos ha jugado con la camiseta del Barcelona.
Le faltan 100 partidos.
De 697 a 767.
Ya.
Igual podría. Son 70. Bueno, eso con Messi. Y Eric Pulgar. ¿Se acuerdan que dejó el Boloña para irse a la Fiorentina?
Lo vi el otro día un partido.
Está jugando muy bien, sí. A pesar de que la Fiorentina va en el puesto 15 de la tabla de la Serie A, su rendimiento ha sido bastante destacado por la Serie A, por los expertos, por la prensa especializada. De hecho, recordemos, no sé si se acuerdan de esta imagen, que uno de los primeros partidos que jugó con la Fiorentina, le tocaba pegar un penal, patear un penal, agarró la pelota y hizo el gol.
Partido.
El primer partido, eso demuestra como la confianza que tiene, lo bien que está jugando. Y ahora el Napoli, clasificado a los octavos de final, va a jugar el 25 de febrero ante el Barcelona. Está muy interesado en fichar a Eric Pulgar. Recordemos que hace poco Gennaro Gattuso, el ex seleccionado de Italia, asumió la banca del Napoli, está buscando nuevas alternativas para poder armar un equipo más competitivo, sobre todo en la Champions, y tiene en mira al ex jugador del Boloña, al formado en Católica también. De Antofagasta,
no
te acordabas. En Antofagasta, jugó mucho tiempo en Católica.
¿Qué pasó por Católica? Hay información sobre Católica, no me has traído.
Es que no está pasando nada interesante.
No pasa nada, es bicampeón nomás.
Eso ya pasó.
Bicampeón de dos campeonatos largos. Que hay clubes que los cuentan como dos, porque ganan campeonatos semestrales y cuentan dos copas.
Bueno, ¿Sabes una cosa interesante que quería contar también?
Sí, bostezando así se salvó de segunda.
Oh. ¡Se picó!
Oye, Iniesta, está jugando en Japón.
Sí.
La Brujita Verón, Juan Sebastián Verón, es, desde el 2014, presidente de Estudiantes.
Sí, claro.
Ya fue, debutó ahí, después terminó también su carrera en estudiante y aseguró a una radio argentina que gracias a Mascherano, que juega en...
Mascherano. O Mascherano.
En italiano Mascherano.
En argentino Mascherano. Bueno, Mascherano.
¿Han visto ese video del boludo que se cree Mascherano?
No.
No.
Ah, pero YouTube, ¿cómo no lo han visto?
Yo que he visto todos los videos, no lo he visto.
El boludo que se cree Mascherano. No, un tipo que lo mandan a comprar pizza a la oficina, se tira al suelo y tranca.
Lo voy a buscar.
No, es lo mejor.
Bueno, aseguraron que dijo que no está negociando con Iniesta, pero que gracias a Mascherano están en conversaciones para que pueda venir a jugar a Estudiantes.
Qué lindo.
Ahora, Verón dijo, la verdad es que no me interesa si es que consigue fichar o no consigue fichar, porque la gente no se va a olvidar de que yo lo traté. Traté de que viniera y para mí eso es lo más importante.
La Brujita que está en una pelea es el único en Argentina que se, no el único, pero de los muy pocos que se le atreve a Maradona.
A Maradona.
Y tiene una pelea frontal. Le dijo el otro día que era un vigilante, un botón. Le dijo a Maradona cosas. Hoy día es que Maradona lo ha tratado. Se pelearon una vez en un partido amistoso. Y la Brujita, que es un tipo duro, no tiene ni un problema y se le enfrentó a Maradona, que en Argentina le perdonan todas y una más. La Brujita Verón dice, no tengo por qué perdonarle boludeces a este tipo, y le ha dicho unas cosas, han dicho cosas muy fuertes.
Sí. Hace poco uno también que se enfrentó a Maradona fue la Gata Fernández, que jugó en la U, bueno, ¿se acuerdan? Y que después le terminó pidiendo disculpas. Se enojó con Maradona, Maradona estaba en la banca, le dijo unas cosas también, y después, imagínate lo que genera Maradona en la gente, que no fue como la Brujita Verón, no persistió, y dijo, bueno, yo no soy quien para enfrentarme a Maradona, me excedí, le pido disculpas, y tenía... A mi juicio, bueno, Fernando tenía razón.
En esa pelea se metió la Brujita Verón, sí, porque la Gata juega en Estudiantes, en los Pincharratas. Así que, cosas del fútbol argentino que nos interesan, que nos gustan. Yo me ilusioné en un momento que en el WhatsApp de Amigos de la Católica decían que hay algunos que son bien formados, otros que se dicen informados, otros que se hacen los giles y sí son informados y no cuentan nada. Que podía venir Prato Católica de vuelta, pero parece que no.
Yo no me atrevo.
No, parece que no, parece que no nomás. Pero bueno.
No conozco a Prato.
¿No conoces a Lucas Prato? Jugó en Católica antes de que se fuera y está en River ahora.
Ganó la Libertadores.
Pero no está jugando de titular Prato, no se le ve. En los últimos partidos yo no lo he visto.
Ya tiene sus años.
Anda.
Oye, para terminar, súper cortito. Hay un estudio que se llama Sport Intelligence, que es un medio de comunicación que se dedica a analizar un poco...
Big Data.
¿Ya? Big Data. Es lo que está, analiza el salario. Hace todos los años un estudio que ve los clubes que mejor pagan.
Más mejor.
Casi siempre la NBA ha estado liderando este ranking. La NBA es la liga más vista a nivel mundial. Las franquicias ganan mucha plata, pero este año por primera vez hay tres equipos de fútbol que llevan la delantera, que son...
¿Te has puesto que todos en manos de algún catarí o algo así?
El Barcelona.
Ah, bueno, no.
El Barcelona, que tiene un promedio de 12,7 millones de dólares.
Es el promedio
de lo que ganan los jugadores. Después viene el Real Madrid con 11,5 en promedio. Y estamos hablando del Barcelona, que tiene este promedio, pero Messi gana 65. Y nos están contando los bonos, este es el salario bruto, lo que negocian, y después goles por partido, bonos por partido, por goles, eso no está considerado. Después viene la Juventus, que saltó del puesto 9 al puesto 3 con la incorporación de Cristiano Ronaldo, y le paga 10,4 millones a sus jugadores. Y después, del puesto 4 al puesto 10, son todos equipos de la NBA. Del top 10, el que menos paga es Cleveland, los Cavaliers, que paga 9,5 millones de dólares a cada jugador.
Debiste haber sido buena para el deporte.
Otro dato.
¿Cómo le pagan a los que juegan waterpolo?
Les pagan, algunos les pagan bien, pero nunca tanto.
¿No?
Yo por eso me dedico al periodismo.
Muy bien.
De los La NBA tiene a 15 equipos en los 20 mejores pagados y están todos los equipos en el top 38. O sea, es mucha plata la que una mueve industria la NBA. Otros equipos que también están en este top de fútbol está el PSG, que paga 8,9 millones en promedio a sus jugadores, el City, 8,7, el Bayern Múnich, quiero decir.
Sí, ¿eh? Mira.
Y otro que es interesante, la super, en el top 50 se metieron sí. un par de equipos de la Superliga India.
Después del corte volvemos, ¿qué te parece?
¡Ay, qué pesado!
No, ya, te bueno. digo, te digo.
Bueno, se perdieron mi Big Data de la Superliga India.
Superliga India.
Enrique Javier prometió cortar, sí que seguíamos.
Ah, ya, bueno,
yo sé que ibas a partir por la primera edición, la segunda, digamos.
Me faltaba el fútbol chileno, la segunda.
La India, quería contar la Superliga India.
Pero no se burlen, porque es interesante.
Mira, Francesca, yo te recomiendo irte luego a tu casa, que tienes que hacer la búfala, tienes que hacer la
chapata,
la ensalata.
¿Ah? Me tocó
esta noche porque va la nona y van todo, así que esto, más vale que te vayas luego.
Ya,
que
bueno,
te vaya bien, Francesca.
El jueves les cuento la Superliga India.
Ya. Seguimos después, no, con, seguimos, después seguimos con el informe.
Chao.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector de bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
En la vida has logrado abrir muchas puertas, la próxima será la mejor de todas. Bienvenido a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas de Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino al Algarrobo 105, más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno, Esidage.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y anda por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas. Pausa y volvemos. Vamos a hablar en serio de Big Data, ¿ok? Sí. En serio, con autoridad mundial de Big Data. Un llamado al extranjero. Te están llamando. Después del corte tomamos este llamado.
Sí.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, el informe del gobierno, más allá de cuán bueno, cuán malo, cuán certero, incluso la fuente no está del todo clara. Pero ¿qué es lo que quedaron dando vuelta? Dos cosas.
K-pop.
Y Big Data. El K-pop, ya entiendo que hay corresponsales coreanos que han despachado esta nota curiosísima. Imagínate tú que en el tema de, por ejemplo, lo que ha pasado en Hong Kong, que nos enteremos que la cueca ha sido tremendamente influyente en los manifestantes.
Pero sería como titular de las noticias, ¿no?
Estaríamos hablando de eso mucho rato, así que el K-pop en Corea los tiene locos, no entiende
en
por
una,
qué
por eso, en una de esas, por eso se enojaron los de Hyundai. ¿Ah?
Ahí puede estar. Y eso respecto de lo artístico de la crisis. Respecto de lo tecnológico, y aquí poniéndonos bien en serio, se ha prestado para la chacota, para la farandulización, para la crítica fácil, también para la crítica difícil, y esa es la pregunta, el que el gobierno haya dicho que se entregaba información sofisticadísima, se habla de Big Data. ¿Es Big Data lo que ha entregado el gobierno o el informe? ¿O qué puede hacer la Big Data en una crisis como esta para predecir, para actuar, para adelantarse los hechos? José Ríos.
Ya está, para contestar todas esas preguntas al teléfono, César Hidalgo, él es profesor de Harvard, es chileno y probablemente una de las personas que más saben de Big Data en el mundo. ¿Cómo estás, César?
Hola, César.
Hola, un gusto.
¿Cómo estás, César? Bueno, tú habrás escuchado, porque vives hace muchos años allá, pero estás muy conectado con nuestra realidad, vienes también con frecuencia, y habrás visto, y lo sabemos a través de un hilo tuyo en Twitter, ¿Cuánto ha afectado esto? ¿Cuánto ha influido esto de que la Big Data se preste para la chacota, en lo cual tú trabajas, estudias, investigas hace tantos años? ¿Cómo tomaste tú esta noticia?
No, mira, en verdad no me sorprende, porque en Chile ya llevamos varios meses donde básicamente estamos en una guerra de avergonzarnos unos a los otros, y las cosas nuevas que van saliendo y entran en la contingencia pasan a ser armamento en esa guerra. Entonces, que en este caso la última balas vengan de este informe de Big Data, no me parece sorprendente que se haya tomado para la chacota, porque en general se toman muchas cosas para la chacota hoy en día.
César, yendo a lo más básico, ¿se podría decir que detrás de este informe en particular hay un trabajo de Big Data, o esto es distinto, son fuentes abiertas que se tratan de una manera distinta? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Big Data no es algo que se define de manera muy estrecha, por el contrario, es una definición que emerge a finales de la década pasada y a principios de esta década, para básicamente diferenciar a las personas que estaban trabajando en datos que eran más pequeños, que te podían caber en una planilla, con gente que estaba trabajando con datos administrativos que eran mucho más grandes, que eran más sucios también, y que habían sido capturados con fines operacionales. Entonces, piensa que la data que recolecta Impuestos Internos es Big Data, la data que tiene Entel sobre los llamados telefónicos es Big Data, pero la data de Twitter, la data de Facebook también es Big Data, la data que tienen los supermercados de cada compra o de inventario también es Big Data. Todas esas bases de datos grandes que se recolectan con fines operacionales o administrativos y que pueden usarse de manera analítica son parte de lo que uno conoce como Big Data. No es una definición estrecha, sino que es un campo que se refiere a todos estos grandes volúmenes de datos que hoy en día ocurren en el gobierno y en el sector privado.
¿En qué podría servirnos si nosotros te preguntamos que nos hagas una investigación, nos ayudes a establecer un trabajo de Big Data tendiente a leer y que no nos vuelva a pasar esto, por lo menos adelantarnos, actuar, a entender mejor los comportamientos de los miembros de esta sociedad? ¿En qué nos podría servir una Big Data en un caso político o social como este?
No, mira, al final lo que ocurre, y por lo que Big Data ha sido una cosa importante durante los últimos 10 años, es que tenemos más información de la que somos capaces de ser capaces de investigar de manera más artesanal. Entonces necesitamos métodos que nos ayuden a organizar esa información o a empezar a cortarla y segmentarla, ¿ya?, para que podamos después hacer preguntas más profundas. Entonces, cuando uno piensa en hacer un análisis de datos hoy en día o hacer una investigación, no tiene una herramienta que sea capaz de hacerlo todo, ¿no es cierto? Para construir una casa uno necesita martillos, serruchos, distintas herramientas, y para analizar datos también se necesitan muchas herramientas distintas. El Big Data, para lo que sirve mucho, es para estudios más exploratorios. Por ejemplo, tú tomas data, ¿no es cierto?, de Twitter, o tomas data de todas las personas que compraron en un supermercado y puedes empezar a encontrar grupos, ¿ya? Y esos grupos no pueden necesariamente definir patrones que tú anticipes, sino que son grupos de personas que compraron cierto tipo de producto, o que participan de ciertas corrientes culturales, o que reaccionan a ciertos temas. Y en esa segmentación empiezas ya más o menos a entender cómo está organizada la población, cuántos grupos hay, cómo se conectan, etcétera.
Desde ese punto de vista, resulta, claro, puede ser chistoso para hacer bromas y reírse, pero lo del K-pop, más que una decisión política, es sencillamente que hay un cruce de datos en que hay un porcentaje importante de personas que están tuiteando sobre un hecho político muy serio y que además, en otros momentos de su día, muchos de ellos son amantes, seguidores de corrientes, grupos o letras de K-pop. ¿Eso es un dato de la causa? ¿Cómo lo lees tú, esa diferencia, que parecen cosas de situaciones tan distintas?
Claramente no es una causa, pero siguiendo un poco las noticias del extranjero, yo no sé quién fue realmente el que hizo esa declaración causal, porque el informe yo no lo he visto, no sé si ustedes lo hayan visto.
Hay cuatro informes.
Pero están básicamente en las notas de la prensa, claro, eso sí, es lo que yo he visto, sí, y los comentarios. No hemos visto el informe mismo, entonces, si es que en el informe mismo eso sale a un pie de página, o es una cosa anecdótica dentro de una tabla donde salen más cosas, o si es que realmente es una conclusión importante, es algo que no podría comentar. Me parecería raro que fuera como una conclusión importante el informe. Creo que es un dato anecdótico que se ha estado obviamente utilizando por su ridiculez, ¿ya? Porque es una muy buena bala en la guerra de la vergüenza. Pero en ese sentido, claro, uno va haciendo estas distintas correlaciones y de ahí las correlaciones son candidatas a poder después empezar a ver causalidad de los hechos.
Como un
perfilamiento. Para eso uno usa otras técnicas, ¿ya? Entonces, no sé quién hizo el claim de que esto era causal, no sé si ustedes lo saben.
No, eso no está muy claro, pero claro, es como dices tú, fue una bala estupenda para poder ridiculizar un informe.
César, tú en Twitter, siguiendo cuando te refieres a este informe en particular, dices que una de las cosas más interesantes de esta situación y que no se ha mencionado mucho es que lo que revela de alguna manera este informe es la falta de servicios de inteligencia en Chile.
Claro, yo creo, mira, que muchas veces lo que es interesante cuando uno ve un pedazo de evidencia y la reacción de la gente a ella es quizás las cosas que no están explícitamente puestas en ese informe o en ese contexto. Entonces, una es que si el gobierno está dispuesto a usar este tipo de informe o usar una herramienta que no es tradicional en la policía, o quiere decir que, bueno, después de varios meses, de la noche del 19 de octubre, ¿no es cierto?, ese sábado a domingo, donde ocurren varios lugares que se quema el metro, se quema mucho el supermercado, y yo creo que hay una expectativa en la población de que en algún momento tiene que haber una respuesta sobre qué grupos o qué actores o qué personas participaron de eso y en qué nivel de organización tenían. Eso, de momento, yo no sé si ustedes probablemente están mejor informados que yo, pero yo no tengo una respuesta satisfactoria, si no conozco a alguien que la tenga. Entonces, si usan estos datos, quiere decir que, bueno, esos trabajos de investigación quizás con infiltraciones de agentes o otros métodos que puedan ser más precisos que la Big Data, porque ya están más focalizados, quizás no están tan avanzados, y por eso el gobierno está todavía buscando a dónde tiene que ir a buscar las agujas en el pajar, y está tratando de hacer algo que es más como un screen de buscar grupos más que focalizarse en los grupos que ya están identificados. Sí, pero estas son cosas secretas.
Sí, de hecho, César, estamos con César Hidalgo, profesor de la Universidad de Harvard, experto en Big Data, nos habla desde Boston, Estados Unidos. De hecho, esta mañana estuvo con nosotros aquí con Mónica Pérez el fiscal Manuel Guerra, quien está a cargo de estas investigaciones. Y él ha dicho que no hay hasta ahora ninguna evidencia, ningún antecedente serio, medianamente serio, que nos lleve a poder decir de que incluso en esos actos simultáneos prácticamente de quema de casi 10 estaciones de metro haya una organización. Puede haber hechos con patrones comunes, pero que haya una organización detrás de esto, aparentemente hasta ahora no hay ninguna evidencia. El sentido común nos indica que es muy raro esta simultaneidad, cómo se produce, pero para que uno de la intuición de que es raro a que pueda decir de que hay una organización, tiene que haber datos de por medio, ya no Big Data, sino que tiene que haber datos concretos y específicos, ¿no?
Sí, exacto, tiene que haber evidencia, porque uno no puede hacer un juicio basado en intuición. Entonces, en ese contexto, el hecho de que esa evidencia haya sido tan elusiva, y obviamente ya han pasado varias semanas, con lo que las personas que puedan estar involucradas en eso han tenido la posibilidad de ir encubriendo cualquier pista que puedan haber dejado, que se les haya olvidado, es preocupante, porque creo que Chile está en una situación difícil donde tener un servicio de inteligencia competente es una de las cosas que nos puede ayudar a asegurarnos de que las situaciones como las que ocurrieron hace algunos meses no escalen de la manera que lo hicieron.
Te estaba escuchando y me surge una pregunta en la respuesta anterior que diste sobre investigaciones concretas, porque los que somos más ignorantes del mundo digital en la profundidad que trabajas tú, a Big Data le llamamos algo más o menos genérico. Big Data es todo el misterio que encierra Internet, que en algún momento nos tiene que entregar respuestas. Y por Big Data, no sé si me entendí bien, es tendencias de comportamientos agregados, y por otra parte, el Internet también nos puede entregar informaciones específicas sobre, por ejemplo, una foto que se filtre, un Twitter que haya mandado que yo lo pueda juntar con otro Twitter de otra persona y que tenga coincidencia en los tiempos y